Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios. Ahora que espero vengamos más descansados, que se duerman menos en la predicación que otras veces, porque tuvimos una hora de más, ¿verdad? Para dormir. Y bueno, aquí estamos de nuevo para presentar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que nos concede estar de nuevo aquí en este lugar, a todos y cada uno de nosotros, pero especialmente a las invitadas y a los invitados que están aquí con nosotros. Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidas. Gracias damos a Dios por su presencia y esperamos que salgan muy, pero muy bendecidos y bendecidas con estar aquí con nosotros y con deseos de regresar otra vez y muchas veces más. Así lo desea la iglesia, ¿verdad que sí?
Amén.
Bueno, gracias, entonces bienvenidos y les esperamos muy pronto aquí otra vez entre nosotros. El tema de hoy es, seguimos hablando acerca de la vida cristiana. Y es muy fácil llamarse cristiano, mucha gente si le preguntan tú qué eres, de qué religión tienes, ¿verdad? Y si yo soy cristiano. Mucha gente dice así, pero realmente falta que sea cierto esto de que es cristiano o es cristiana. Y hoy estamos hablando acerca de los rasgos que caracterizan la vida de un auténtico cristiano. No de uno que se dice, sino de uno que es cristiano. Y lo definen varias cosas y estamos hablando acerca de eso y ahora es la parte número 13. Y vamos a la introducción. Como introducción quiero contarles una ilustración. Se dice que un niño llegó a su casa después de haber estado en la iglesia, en la escuela dominical, y llega a su casa y su mamá le pregunta: oye, mijito, ¿y qué viste hoy en la escuela dominical? Y le dice el niño: ah, fíjate que hoy nos explicó la maestra cómo fue la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando estaban esclavos. Ah, ¿de veras? Oye, platícame, ¿qué fue lo que aprendiste? No, mamita, pues fíjate que dice la estaba Moisés con el pueblo de Israel, salieron de Egipto apresuradamente y caminaron y llegaron hasta donde estaba el Mar Rojo. Y al llegar allí se enteraron que los egipcios estaban saliendo también para venir tras ellos. Y entonces Moisés rápidamente ordenó que se construyera un puente por encima del Mar Rojo y lo construyó el pueblo rápido, rápido. En cuanto estuvo terminado se subieron al puente y empezaron y atravesaron el mar por el puente, y apenas habían llegado ellos al otro lado cuando los egipcios empezaron a subir el puente también. Y cuando iban más o menos como a la mitad, Moisés hizo explotar una carga de dinamita, ¡pum!, y se cayó el puente y se ahogaron todos. Y dice la mamá: ¿de veras? No lo puedo creer eso que me dices. Y dice el niño: ay, mamita, pues si te contara lo que me dijo la maestra, menos me ibas a creer. Bueno, esto que parece una broma, un chiste, en realidad no lo es. Tristemente, lamentablemente, no es un chiste. Hay muchísimos cristianos que no creen la palabra de Dios. No creen lo que dice la palabra de Dios. Y se buscan otras explicaciones para los eventos que se narran en la Biblia. No creen lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús ahí en Juan 17, 17 dijo: santifícalos en tu palabra. Luego dice: tu palabra es verdad. A ver, repítanlo conmigo: tu palabra es verdad. Pero creyéndolo, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Está orando Dios al Padre y le dice: tu palabra es verdad. Hay muchos cristianos que no creen que su palabra es verdad. Y déjenme traer la palabra precisamente. Bueno, decía yo, tu palabra es verdad. Esto me lleva a establecer el siguiente rasgo que caracteriza la vida de un cristiano. Y ese rasgo es el siguiente: el cristiano cree toda la Biblia. El cristiano cree toda la Biblia. Esperemos que aquí haya de esa clase de cristianos. El auténtico cristiano cree toda la Biblia. Pasamos al punto número uno después de la introducción y dice este punto: la incredulidad es propia de los impíos. Piedad es aquella conducta que se caracteriza por hacer, no decir, sino por hacer lo que agrada a Dios. Eso es piedad. Y la impiedad es lo opuesto. Voy a escribirlo aquí al frente. Impío es aquel que tiene una posición en contra de Dios. Uno que actúa en rebelión a las demandas de Dios. Eso es un impío. Alguien que hace lo que no agrada a Dios. Y algo que agrada a Dios, y lo dice la Biblia, ¿saben qué es? Es la fe en Él. Es creer en Él. Es algo que le agrada a Dios y eso hace el hombre piadoso. Al contrario, algo que desagrada a Dios es la falta de fe en Él. Es no creer en Él. Es no creer a su palabra y eso hacen los impíos. Dice Hebreos, y lo acabamos de leer hace un rato, Hebreos 11, versículo 6, así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Repitamos esta parte, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se lo aprendieron? ¿Será? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice el texto completo de Hebreos 11, 6. Y un ejemplo de personas impías ahí en la Biblia lo tenemos en ese grupo de religiosos que se llaman los fariseos, los saduceos, los escribas y aún los mismos sacerdotes. ¿Se acuerdan? Ellos son ejemplo de personas que no creyeron en el Señor Jesucristo, no creyeron en Él y por tanto son gente que desagradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos en la Biblia varias ocasiones en donde encontramos expresiones de estos grupos de personas que manifiestan su incredulidad hacia el Señor Jesús. Y voy a poner unos cuantos versículos, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 16 y el versículo 24. Aquí en Juan capítulo 9 se está narrando en aquella ocasión en que estaba un ciego y que Jesús lo sanó, ¿se acuerdan? De una manera extraña, por cierto. Y después interrogan al ciego cómo fue que él fue sanado. Estos grupos religiosos, y él les explica, y así está la conversación, y dice: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, se refieren a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Ese hombre no procede de Dios, dicen, no están creyendo en él, ¿verdad? Dicen: ese hombre, Jesús, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y en el versículo 24 dice: nosotros sabemos que ese hombre, está hablando de Jesús, es pecador. ¿Ok? Están entonces siendo incrédulos acerca de Jesús. Otro versículo en Juan 10, versículo 20, dice así: muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? ¿De quién decían esto? Lo decían de Jesús. Fíjense qué interesante. Decían que Jesús estaba endemoniado. Endemoniado. ¿Cómo la ven? El Hijo de Dios endemoniado. ¿Por qué? Porque no creían en Él, estas personas. Y un texto muy similar a este, Juan, en Mateo, perdón, 12, 24. Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. No solamente decían que estaba endemoniado, sino que además él, cuando echaba fuera los demonios, decía, lo hace por el poder del mismísimo diablo, ¿verdad? El poder de Beelzebú, por él echa fuera a los demonios. Finalmente, no creyeron para nada en su palabra, para nada creyeron en su palabra, y determinaron condenarlo a muerte. Lo leemos en Mateo 26, 64 al 66. Que dice así: Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esto es cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces él contesta, tú lo has dicho. Contesta Jesús diciendo, sí, es verdad lo que estás diciendo. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué cosa tan tremenda le estás diciendo, ¿verdad? Está diciendo, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y además, dice, os digo que veréis al Hijo del Hombre, o sea, a Él mismo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote, que no creyó, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos, los miembros del concilio, dice, dijeron, es reo de muerte. Y es cuando lo sentencian a morir. Esta es la parte donde él fue arrestado, fue llevado ante el concilio y lo juzgan, ¿verdad? Determinan entonces que él es reo de muerte. ¿Por qué? Porque no creyeron en él. Estos son ejemplos de personas incrédulas. Incrédulas, son impíos. ¿Por qué? Porque hacen algo que no agrada a Dios. Y dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso les llamo impíos, porque no agradaron a Dios. No tuvieron fe, no creyeron en él. Pero eso fueron ellos, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. ¿Y nosotros? La incredulidad es algo que desagrada tanto, tanto a Dios, que saben, es el pecado que llevará a la condenación eterna en el infierno. La incredulidad. Pero al mismo tiempo, el creer en él, el creyente, por creer en el Señor Jesús, se le van a abrir las puertas del reino de Dios y va a tener la salvación y la vida eterna, que se recibe por gracia, por medio de la fe, por medio de la fe. La incredulidad, repito, va a enviar al pecador a la condenación eterna en el infierno. Pero al mismo tiempo, el creyente, el que no sea incrédulo, gozará de salvación y vida eterna. Algunos versículos de la Biblia que nos dicen esta dualidad son los siguientes. Juan 3:16, conocidísimo, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? El que en él cree. ¿A quién se refiere cuando dice él? Díganlo fuerte. A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no cree, ¿qué va a pasar? Juan 3:18, el que en él cree, no es condenado. Se refiere al infierno, ¿verdad? Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se fijan la dualidad? El que cree no es condenado, sino que dice Juan 3:16, tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, también está esta dualidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esperemos que todos aquí presentes creamos en él. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, y aquí está hablando Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez está recalcando, es la fe lo que agrada a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Agrada tanto, tanto a Dios que creamos en él, que por eso nos da el regalo de la vida eterna. Y también por eso mismo no dará a aquellos que no crean el regalo de la vida eterna, sino serán la condenación, recibirán la condenación eterna. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que estos son solo algunos de los versículos de la Biblia que nos hablan sobre la diferencia entre creer y no creer. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador nos otorga por gracia la vida eterna. No creer nos hace acreedores de la condenación eterna en el infierno. Esta es la diferencia. Lo que enseñan pues estos versículos de la Biblia es lo siguiente, fíjense. Todos los que estamos aquí, los que no están aquí, todos somos pecadores. ¿No es cierto? Todos hemos pecado, como dice Romanos. Y por haber pecado nos mereceríamos todos ser echados al infierno. Todos sin excepción, empezando conmigo. Todos. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él envió a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para dar su vida en sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados. Para el perdón de todos nuestros pecados. Él, Jesucristo, ya pagó la deuda de todos nuestros pecados. Escúchenlo bien. Él ya pagó la deuda de todos nuestros pecados. Y como dice primera de Juan 2:2, no solamente por los nuestros, los que estamos aquí, sino dice por los de todo el mundo. Así dice primera de Juan. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Toda la gente que habita en el planeta Tierra, ya Cristo pagó por los pecados de todo el mundo. Así que una persona se va a ir al infierno, en pocas palabras, no por sus pecados, porque ya Cristo pagó por sus pecados. No por haber mentido, no por haber robado, no por haber defraudado, no por haber engañado, no por haber fornicado, no por haber cometido adulterio, no por haber asesinado, lo que ustedes quieran del pecado que quieran, no por ser un hijo desobediente con los padres, etcétera, etcétera, sino por su incredulidad, es lo que enseñan estos versículos. Por su incredulidad y por no haber creído, entonces los pecados no serán perdonados. Por no haber creído en Jesucristo. Él ya pagó por nuestros pecados, pero si rechazamos a Jesucristo, ese pago queda sin efecto. Y somos o seríamos condenados al infierno. Así de grave es la incredulidad. Repito, es el pecado que llevará al hombre y a la mujer a la condenación eterna en el infierno. Ese va a ser el pecado que lo va a llevar al infierno, no haber creído en Jesucristo. Y al mismo tiempo, a todos los que creemos, a pesar de haber pecado, Dios nos perdonará, porque la justicia de Jesucristo la vas a hacer, la vas a asignar como si fuera nuestra, y seremos salvos de la ira. Bien, así que es grave la incredulidad porque afecta para toda la eternidad, no para un tiempecito, sino para toda la eternidad. Y por el contrario, eso fue el impío, el incrédulo. Por el contrario, número dos, el cristiano cree. El cristiano cree. Dice la Biblia en Juan 14:1, hablando el Señor Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en Jesús. Y debemos creer en Jesús para ser salvos. Creéis en Dios, creed también en mí, dice él. Al contrario del impío, el cristiano es piadoso. Y piadoso, decíamos, es alguien que hace lo que le agrada a Dios. Que hace lo que le agrada a Dios. Y algo que agrada a Dios, dijimos que es la fe. La fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el creyente hace lo que agrada a Dios, y a Dios lo que le agrada es que tengamos fe en Él, que creamos en Él, que creamos en su palabra, ¿ok? Dicho de otra manera, le agrada a Dios que creamos. Al decir que creamos en Él, quiere decir que creamos en la palabra de Él. La palabra de Él, que creamos en toda su palabra, no en una parte sí y en otra parte no. Es que a mí me parece que esta parte no, y esta parte no me gusta, no la quiero, esta sí, la acepto, qué bueno. No, debemos creer toda la palabra de Dios, toda completita. Jesús dijo: su palabra es verdad. Y hay un salmo que dice: la suma de su palabra es verdad. Toda su palabra es verdad. No creer a la palabra de Dios es decirle a Dios mentiroso. Fíjense nada más. Y yo sé que para los mexicanos, no sé para allá Guatemala, pero para los mexicanos, la palabra, decirle a alguien mentiroso, es como decirle: hola cuate, ¿cómo estás? ¿Verdad? Porque los mexicanos tenemos la mala costumbre de decir mentiras con una facilidad tremenda. En otros lugares, decirle a alguien mentiroso es un insulto grave. En otros países, donde la gente es más honesta. Aquí pasa inadvertido. Pero decirle a Dios mentiroso es un insulto muy, muy grave. Y no creerle a la palabra de Dios es decirle a Dios: tú eres mentiroso. Y eso es muy delicado, muy delicado. ¿Y cuál es su palabra? Su palabra está contenida en este libro y en el que tienen ustedes en sus manos también, que es la Biblia. La Biblia. Por eso dije al principio que un rasgo que caracteriza a un auténtico cristiano es que cree toda la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Te pregunto, ¿tú crees toda la Biblia? Todititita la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, ¿qué? 22, quién sabe qué. 21, por ahí se acaba. ¿Crees toda la Biblia? Bueno, vamos a hablar algo de esto. Pablo, déjame dejar la Biblia ahorita ya, tantito. Pablo nos recuerda por qué debemos creer toda la Biblia. Allá en 2 Timoteo 3, versículo 16, quisiera que lo leyéramos juntos este versículo de 2 Timoteo 3, 16. Si lo pueden leer en las pantallas o aquí al frente, o si tienen su Biblia y ya encontraron el pasaje, 2 Timoteo 3, 16, empieza con una palabra, toda. ¿Cómo dice? Toda. ¿Qué más? La Escritura es inspirada por Dios. Cuando vemos en la Biblia Escritura con E mayúscula, ¿a qué se refiere? A la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso siempre que alguien viene a pedirnos un consejo, a pedirnos una opinión sobre algo, le decimos, bueno, yo no te voy a dar mi opinión, te voy a dar la opinión que viene en la palabra de Dios, porque ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los cursos que estamos iniciando de matrimonios, no hablamos nuestra opinión o basados en nuestra experiencia de tantos años de matrimonio o en el conocimiento de gente que se llama experta en consejería matrimonial y cosas así, o en las revistas Buen Hogar y otros como esos, sino en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es útil. ¿Cuánta? Toda. Pero el asunto es, ¿la creemos toda o nada más algunas partes? Hay algunas mujeres que no creen ahí donde dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y hay hijos que no creen esa parte que dice honra a tu padre y a tu madre. Y hay esposos que no creen donde dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y así podemos seguirle, ¿verdad? ¿Crees toda la Biblia? Bueno, eso nos dice Pablo. El cristiano cree toda la Escritura. Aunque haya muchas partes que no le entienda, que no se pueda explicar cómo es que sucedieron los hechos que están ahí narrados en la Biblia, aunque no encuentre una explicación racional de acuerdo con sus conocimientos o con los conocimientos que tenemos, aún así el cristiano cree la Biblia. Voy a poner ejemplos de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahí va, el cristiano cree en Dios que creó el universo. ¿Ustedes creen que Dios creó el universo? Génesis, ¿por qué lo creemos? Porque si creemos en la Biblia lo dice. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo surgieron los cielos y la tierra? Yo les voy a platicar, miren, hace muchos miles de millones de años, toda la materia estaba concentrada en un punto. La materia, ustedes saben que la materia está constituida por átomos. Los átomos son como una especie de sistema solar donde está un núcleo al centro y unos planetas dando vueltas que serían los electrones. ¿Y en medio qué hay? Nada. La mayor parte de la materia es nada, es vacío. Entonces, si juntáramos los neutrones con los electrones y los protones, de manera que los comprimiéramos en un pequeño lugar, ocuparían muy poco espacio, porque quitaríamos todo la nada que hay en cada átomo. Y eso ocuparía un lugar muy chiquitito que se le conoce en física como un agujero negro, porque tendría tal densidad, tal masa, que absorbería cualquier cuerpo que se le acercara, inclusive la luz, y no podría reflejarse y se vería oscuro. Bien, así que hace muchos miles de millones de años había un agujero negro donde estaba contenida toda la materia y de repente, de alguna manera, explotó, hubo una gran explosión que se le llama el Big Bang, ¡pah! Y desde ahí empezó a surgir materia o pedacitos de materia por todos lados y se fueron formando ya sea las estrellas o los planetas alrededor de las estrellas. Y una de esas era el planeta Tierra y el Sol y el planeta girando alrededor. Y así fue como surgió el universo. ¿Lo creen? Eso se los enseñan en la escuela. Eso viene en los libros de la escuela. Eso enseña la ciencia. Pero el cristiano no cree eso. El cristiano cree que todo el universo lo creó ¿quién? Dios. Dios lo hizo. ¿Sí? ¿Ustedes creen eso? Bueno, entonces, aunque la ciencia diga que el universo se formó por una explosión hace muchos millones de años, el cristiano, aunque si fuera científico, diría, no, yo creo que el universo existió porque Dios lo creó. Porque así lo dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay mucha gente que trata de acomodar la Biblia a los descubrimientos científicos en lugar de que fuera al revés. Los descubrimientos científicos, a ver si coinciden con la Biblia, y si no, se rechazan. Pero muchos están tratando de hacer lo opuesto. Además, el cristiano cree que ¿cuánto le llevó a Dios crear todas las cosas? 6 días, porque el séptimo reposó. El cristiano cree que Dios hizo todo en solo 6 días y no en miles de millones de años. Lo hizo en 6 días. ¿Lo pueden entender eso? Yo tampoco. Pero el cristiano lo cree. Por eso dije, un cristiano, aunque no lo pueda entender, aunque no se lo explique, ¿cómo cree? Lo cree. Cree en Dios, cree en su palabra, y su palabra dice que lo hizo, y lo hizo en 6 días. Todas las cosas las hizo en solo 6 días y no en muchos millones de años, como dice la falsamente llamada ciencia. El cristiano cree que lo que la Biblia dice, que desde un principio Dios creó a cada ser vivo según su especie, incluyendo al hombre. No, esto no es cierto. Bueno, esto está en la Biblia, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero no es cierto, ¿verdad? Miren, ¿saben qué? En el remoto pasado, de una cosa que no tenía vida, de pronto por generación espontánea apareció un ser vivo, unicelular. Después ese fue desarrollándose, se convirtió en un ser vivo pluricelular y siguió desarrollándose hasta aparecer las primeras especies, y luego siguió desarrollándose por un proceso muy largo que se conoce con el nombre de evolución, hasta que aparecieron los changos, y después de los changos, de ahí desciende el ser humano. ¿Cómo ven? Eso enseñan en los libros de texto gratuito en las primarias. Ahí viene y se lo están enseñando a los niños. Aguas con eso. Los papás tenemos la responsabilidad de cuidar lo que están aprendiendo nuestros hijos en la escuela. Si es contrario a las Sagradas Escrituras, debemos reforzarles en la casa que la verdad es lo que dice la Biblia. Y no dormirnos y quedarnos sin, pues no hay. Después entenderá. No. Desde el momento que veamos, a ver qué clase estás viendo esa. Acuérdate, eso es lo que dice el mundo, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién cree en la evolución? ¿Quién cree en la generación espontánea de la vida y luego que por evolución llegamos a existir los seres humanos? Bueno, el cristiano auténtico no cree eso, ni anda acomodando a la Biblia para que quede con lo que dice la ciencia. Bueno, sí, Dios creó al ser humano, pero lo creó por medio de la evolución. Así dicen algunos, ¿verdad? No, así no dice la Biblia. Dice la Biblia que Él creó a las especies ya hechas y derechas, incluyendo al hombre. A ver si me entendieron. A ver, Adamaris, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Según la Biblia fue la gallina. Fue la gallina, no fue el huevo. Dios no creó huevos, Dios creó gallos y gallinas ya adultos y adultas. Cuando creó al hombre, lo creó ya hecho un hombre, y a la mujer ya hecho una mujer, con todas sus capacidades de hombre y de mujer para reproducirse. Así que aunque esa pregunta de qué fue primer huevo la gallina, vamos a decir como cristianos, la gallina, punto. ¿Por qué? Lo dice la Biblia. Él creó a las especies así desarrolladas como están. ¿Lo creen? Aunque, fíjense lo que son las cosas, aunque ustedes vean por ahí alguna revista científica, qué curioso, si han visitado por ahí algún museo de esos de antropología, van a ver que hay fotografías del hombre de Neandertal, del Australopithecus, del Piltdown o de Nebraska y otros así. Y dice uno, no, pues si hay fotos es que debe ser cierto, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿fotos de hace millones de años? ¿Existía la fotografía en aquel entonces? Pero ya están los museos, ahí están las fotos. Y la gente bien, así, ¿verdad? No digo, ¿qué? ¿Se la creen? No, pues sí, mira, está la foto, pues ha de ser cierto. Ok. Aunque los textos, los libros de texto y aunque las revistas científicas publiquen fotografías de esos, ¿cómo le llaman? Eslabones perdidos, el cristiano no cree nada de eso. Cree que Dios hizo al hombre, así como dice ahí, a su imagen y semejanza. Desde el primer momento lo hizo ya completito como hombre y no como un chango que después evolucionará a un ser humano. Bueno, ¿se acuerdan con qué empecé, con la ilustración que empecé? De un niño que llegó de la escuela dominical y le preguntó a su mamá. Bueno, pues aunque mamita no les crea, un cristiano cree lo que dice la Biblia, que Dios abrió milagrosamente el Mar Rojo. Lo abrió para que los israelitas pasaran en seco y una vez que pasaron, cuando venían los egipcios detrás de ellos, Dios cerró las aguas del Mar Rojo para que los cubrieran y los quedaran ahí ahogados. Ahora, ¿cómo le hizo Dios para hacer esto? ¿Quién sabe? Yo no sé, ni le entiendo, ni me imagino, ni me pongo a pensar. Por eso digo, aunque uno no entienda y no comprenda cómo, no se explique cómo fueron las cosas, el cristiano cree lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia dice en Éxodo 14, 22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así que el cristiano cree lo que dice la Biblia y ojo, no lo que dicen las películas de Hollywood. Porque luego hay películas de Hollywood que pasan acerca de la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Las han visto? Y le inventan cosas que no están en la Biblia o cosas que están en contra de lo que dice la Biblia. Hace muchos años una hermana, así como ustedes están ahí escuchando, estaba escuchando a un pastor y el pastor le decía, estaba hablando acerca de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y todo en la predicación y de pronto la hermana se para y dice, no, 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 hermano, así no fue, yo acabo de ver la película. ¿Le cree más a la película que a la Biblia? Fíjense nada más. Bueno, por favor, cuando vean la película, después de verla, consulten la Biblia a ver si de veras se apegó a la Biblia o le están cambiando cosas, ¿verdad? Y no le crean a la película, créanle a la Biblia, ¿verdad? Ok, espero que a ustedes no les pase así. Aunque no entendamos, repito, las cosas como sucedieron, las creemos, punto. Un cristiano cree que durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel se alimentó de un pan que caía del cielo. ¿Cómo se llamaba ese pan? ¿Qué quiere decir maná? ¿qué es esto? Porque dije, ¿qué es esto? Pues tú cómetelo, ¿verdad? Como a veces los niños, ¿y qué es esto? ¿Qué hiciste, mamá? Cómaselo, punto, ¿verdad? Así Dios les mandó del cielo eso y dijeron, ¿qué es esto? O sea, maná. Dijo Dios, cómenselo y con eso van a vivir 40 años. Y estuvieron comiendo de ese maná. Éxodo 16, 14 y 15 dice, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y ese fue el famoso maná. ¿Ustedes creen eso? Pero imagínense, todos los días caía del cielo, bueno, excepto el día de reposo, caía ese alimento, salían, lo recogían y a comer. Y a comer. Híjole, quisiéramos que eso pasara el día de hoy, ¿verdad? Se acababa el hambre en el mundo. Bueno, lo creemos porque está en la Biblia. Y nosotros creemos la Biblia. Un cristiano cree toda la Biblia. Por inverosímil que parezca algo que narra la Biblia, no es ficción, no es cuento, no es leyenda, es verdad. La Biblia dice la verdad. Y bueno, un cristiano también cree cosas como estas. Ah, bueno, a mí que me faltó este pase. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Bueno, un cristiano cree que durante la conquista de la tierra prometida sucedieron eventos extraordinarios. Por ejemplo, el muro de Jericó se cayó cuando tocaron las bocinas y el pueblo gritó bien fuerte, ¿se acuerdan? Los que vieron la película, ¿qué gritó el pueblo? ¿Qué fue lo que gritaron? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ahí consúltenlo después. Y también cree que el sol se detuvo para que Israel derrotara a los amorreos. Esto es algo extraordinario, ¿no? Pero vamos a leerlo, está en la Biblia. Josué 6, versículo 20. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Qué gritó? No dice la Biblia qué gritaron. Pero gritaron con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Quién cree esto? A ver, levante la mano los que crean esto. La hermana Hilaria no lo cree. Bueno, está bien. Hermano Santiago, a la salida, por favor, me lo arreglo. Se cayó el muro con un solo grito. Y eran muros. Caminaban carretas arriba del muro, imagínense. Con caballos y toda la cosa. No eran como las bardas de ahora, ¿verdad? Delgaditas, así, un bloc. ¿De cuánto tiene el bloc? 20 centímetros, ¿no? ¿15? Ah, bueno, el delgadito, ¿verdad? De 10. Pues no era, pero ya con la mezcla así de los dos lados ya llega a lo mejor a 20. Bueno, no es así delgadito, eran muy, muy anchos, de varios metros y luego alturas enormes. Y gritaron y se cayeron los muros. Por ahí en un libro que se llama La Arqueología, la Biblia tenía razón, un libro de arqueología, menciona el hecho de que cuando se descubrieron las ruinas de la ciudad de Jericó, llamó la atención que el muro de la ciudad está derribado de adentro hacia afuera. En lugar de lo lógico cuando es una invasión, sea de afuera hacia adentro. Quiere decir que ocurrió algo raro. El muro, en lugar de estar tirado hacia adentro, como si la gente de afuera lo hubiera tumbado, se cayó de adentro hacia afuera. Eso descubrió la arqueología. Nosotros sabemos qué fue lo que lo tumbó, ¿verdad? Realmente no fue el griterío de la voz de la gente. ¿Saben qué fue lo que lo tumbó? Fue Dios que obró a través de la fe de la gente. La gente le creyó a Dios una locura. Porque es una locura pensar que si yo grito bien fuerte se va a caer esa pared. Y canto fuerte, pero no creo que pueda cantar para que se caiga esa pared. ¿Verdad? Bueno, la gente creyó a Dios. Dios dijo, griten y se va a caer. Y dijeron, pues gritamos. Y en respuesta a la fe de ellos, Dios tumbó el muro. Lo derribó. Pero también hizo algo más extraordinario todavía. Josué 10, versículo 12 y 13 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y yo me quiebro la cabeza, ¿cómo pudo pasar eso? La tierra está dando, tiene dos movimientos, ¿verdad? O es lo que sabemos. Dos movimientos, un movimiento alrededor del sol y otro movimiento alrededor de su propio eje. Y ese movimiento alrededor de su eje es el que hace que un día, un lugar esté de día, el otro lugar esté de noche, de tarde, etcétera, ¿verdad? Pero dice que el sol se detuvo. Imagínense, la tierra está girando, el diámetro son, ¿qué? 40 mil millones, algo así, de kilómetros. Y está girando de manera que a una velocidad tangencial, o sea, en la punta externa del perímetro de la esfera o medio esfera que es la Tierra, de tal manera que en 24 horas da la vuelta completa. Si se para así de repente, le meten freno, ¿qué va a pasar? Ese día los israelitas sí se fueron de lado y todo. Yo no sé cómo lo hizo Dios, pero yo creo, el sol se detuvo. El tiempo para que, porque acuérdense que de noche no se podía pelear. Israel estaba ganando a los amorreos, pero iba a oscurecer y oscureciendo se les iban a escapar los amorreos, porque de noche no podían pelear. No había luz artificial como ahora y eran luchas cuerpo a cuerpo, se podían matar entre ellos mismos sin darse cuenta. Entonces oró Josué a Dios y le pidió que se detuviera el sol para que siguieran peleando, prolongar el día solar y vencieran a sus enemigos completamente. Y Dios, no sé cómo, no le entiendo, ni me interesa, yo creo que así sucedió. El sol se detuvo todo el tiempo necesario hasta que los israelitas derrotaron completamente a los amorreos. Y el sol se detuvo en un lugar y la luna en otro lugar, ¿verdad? Y es lo que sucedió. ¿Cuántos lo creen? Algunos ya como que ya no lo creyeron, ¿eh? El cristiano cree toda la Biblia, aunque no la entienda. ¿Cómo cupieron todos los animales en el arca de Noé? Yo no sé, pero yo lo creo. Punto. Bueno, un cristiano no solamente cree esas cosas que se narran en el Antiguo Testamento, sino también las que se narran en el Nuevo Testamento con relación a Jesús. Y voy a mencionar así muy rápidamente. Un cristiano cree que Jesús nació de una virgen. ¿Lo creen? Eso es inaudito. Es inaudito que una mujer solitita dé a luz un hijo. Que sanó milagrosa e instantáneamente a muchos enfermos. Que caminó sobre el mar. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Inténtenlo, aquí está el mar bien cerquita. Bueno, agárrense un charquito ahorita que llueve y traten de caminar arriba del charquito sin que lleguen hasta el suelo. Que multiplicó la comida de un niño para dar comer a miles de personas. ¿Qué otra cosa más hizo Jesús así asombrosa? El agua la convirtió en vino, por allá dice el hermano Liceo. ¿Qué otra más? Resucitó muertos. ¿Qué más? Bueno, ya está lo de las enfermedades. ¿Qué más? Bueno, creo que cabe dentro de los enfermos. Una última. No, ya dije, él resucitó al tercer día, bueno. Pasó por la pared, ¿verdad? Estando el puerto a cerrar las... Bueno, está bien ya, les faltaban más, pero bueno, ahí se las perdonamos. Lo importante es si lo creen. Lo importante es si creen esto que la Biblia narra. ¿Dónde lo narra? Bueno, aquí están unos pasajes, no lo vamos a leer, sería muy largo. Lucas 1.35, Lucas 5.24 y 25, Mateo 14.25, Mateo 14.9 y muchas citas más hablan de las cosas extraordinarias que hizo Jesús. Pero un cristiano también cree los conceptos doctrinales que se enseñan en la Biblia. No solamente creen los hechos que se narran en la Biblia, aunque parezcan extraordinarios, inverosímiles, sino también en la doctrina que se enseña en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes creen en la doctrina que se enseña en la Biblia? Y si su mamá, su abuelita, su tío, su tía les enseñó otra cosa doctrinalmente hablando, ¿a quién le creen? ¿A la Biblia o a lo que les enseñaron en su casa, sus padres? Hablando de doctrina. Y si yo les enseño una cosa contraria a la Biblia, ¿a quién le creen? A la Biblia. Ah, o sea que no me creen a mí. Me están diciendo mentiroso. Pues si es cierto, sería mentiroso si predico algo en contra de la doctrina bíblica. Y hacen bien en no creerme a mí. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Berea y empezó a predicar? ¿No le creyeron? ¿Hasta qué? Hasta que consultaron la Biblia para ver si lo que Pablo estaba predicando era verdad. Eso es la actitud correcta. No creer cualquier cosa que les digan, sino ver si eso, esa enseñanza viene en la Biblia. ¿Ok? ¿Eso viene en la Biblia? ¿Sí o no? ¿O si es contrario a lo que dicen las Escrituras? Pero ¿cómo vamos a saberlo si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, verdad? ¿De qué sirve creer la Biblia si no vemos, si no leemos la Biblia? No sabemos qué creer. ¿Qué creer? Por ejemplo, ¿han oído hablar de la doctrina de la prosperidad? ¿Está en la Biblia esa doctrina? ¿Para el pueblo de Israel en tiempos de la ley? Sí. ¿Para la iglesia en tiempos de la gracia? No. Y así, en el poder de la lengua, lo que declare, bueno, ya no me exhalen más. Creen los conceptos doctrinales. Por ejemplo, que Jesús vino del cielo, lo enseña la Biblia. Por ejemplo, tomo nada más un texto. Juan 3:13 dice: nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Él descendió del cielo, Jesús. Juan 3:13. Otro concepto doctrinal, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay varios pasajes. Uno de ellos, completamos lo que acabamos de leer, en Mateo 26, 63 y 64, dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, es lo que está diciendo. Y cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo te digo a ti que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y otros pasajes. Que Jesús dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Esto es bien importante de creerlo. Porque de ello depende, ¿qué cosa? La salvación. Primera de Juan 2:2. Este lo mencioné hace ratito. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la RBA está muy parecido, nomás que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí dice, Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. ¿Que hay un infierno a donde irán los incrédulos? ¿Creen que hay infierno ustedes? Hay muchos cristianos que no creen en el infierno. Tristemente hay cristianos que no creen en el infierno. Ya no hablo de gente que no es cristiana, sino aún de cristianos. No, Dios no puede ser tan malo, Él es bueno, misericordioso, amoroso. ¿Cómo va a haber un infierno? Yo lo creo porque la Biblia así lo enseña. Y al final ahí van a ser echados todos los que no creyeron. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Los que rechazaron a Jesucristo. ¿Y los que sí están inscritos? ¿No oigo? Los que creyeron. Se me hace raro que los que creyeron, como diciendo los que creyeron. O sea, ustedes no están inscritos en el libro de la vida. Bueno, los que creemos, ¿ok? Los que creemos. Es como aquella en 1 Corintios 15 donde Jesús dijo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Dice Pablo, no está diciendo los que nos bautizamos, sino está hablando de unos que acostumbran eso, ¿verdad? Bueno, ¿dónde me quedé? Pues ya estamos terminando. Cree que hay un infierno donde van a ser echados los incrédulos, porque eso dice la Biblia. Si alguna persona te enseñó que el infierno no existe, que no viene en la Biblia, sí viene en la Biblia, y muchas veces este es uno de los versículos donde habla acerca del infierno. Pero el que crea en él será salvo. El que no cree va a ser echado al infierno, pero el que sí crea va a ser salvo. Los dos grupos somos pecadores. La diferencia está en creer o no creer. Por eso es por gracia. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, yo quiero dejar bien claro esto, porque luego a veces ese cree lo entendemos mal. Yo ya creo, ya estoy salvo. No es un cree como cuando decimos, a ver, ¿creen que en la noche va a llover? A ver, levanten las manos que crean que en la noche va a llover. ¿Ese es ese que creer al que habla la Biblia? No, ¿verdad? No es ese. Por eso nuestra palabra en español está medio complicado, porque nos hace entender mal este texto. Pues sí, yo creo, más o menos creo, ¿verdad? No, si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es una convicción firme en Jesucristo como Señor y Salvador. Es una convicción tal que nos lleva a obedecer lo que Él manda. Prueba de que de veras creemos. Por eso digo, un creer que implica someterse a la voluntad de Dios. No me digas que crees y te la pasas desobedeciendo a Dios. ¿Está claro? No me digas yo creo en Jesucristo y soy salvo si te la pasas desobedeciendo a Dios. Si se te dice la Biblia te dice que no hagas esto y lo estás haciendo, arrepiéntete, deja ese pecado. No, yo creo que voy a seguir. No me digas que crees entonces. Eso es ser hipócrita. Y eso no da la salvación absolutamente a nadie. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es una fe que se somete a la voluntad de Dios. Ese creer es el que nos da la salvación. Un creer que implica renunciar al yo. Es que yo quiero hacer esto, es que yo deseo esto, es que yo planeo con mi vida esto, lo otro, aquello. No, es una fe que nos hace renunciar al yo, a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestros propósitos, y decir, como dijo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué más? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién? A Él. Pero ¿cuántos cristianos dicen al revés? Señor, esto es lo que yo quiero que tú me hagas a mí. Esa fe no le va a salvar. Es la fe que le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Mateo 16, 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un creer que implica renunciar al yo y, si es necesario, sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Sufrir el rechazo de nuestra familia. Sufrir las burlas de los compañeros en la escuela. Sufrir, inclusive, si fuera necesario, la muerte. Por Cristo. Y están los tiempos que se están viniendo cada vez más feos, más y más feos. Así como están las cosas, ya ven las leyes que se están aprobando cada vez más y más y más. Yo no sé cómo le están haciendo a algunos cristianos que tienen puestos en el gobierno y tienen que decidirse o acatan una ley de los hombres porque están encargados en ese puesto, o acatan la ley de Dios. Les doy un ejemplo. Imagínate, Samuel, que tú eres juez de paz en el juzgado civil acá en Madero o en Tampico, y la ley dice que debes casar a dos personas del mismo sexo que llegan. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿verdad? ¿Te quedas sin trabajo o los casas? Por eso dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz, sufra y sígame. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la conclusión ya para terminar. Un cristiano cree en la Biblia. Un cristiano cree en la Biblia. ¿En cuánta parte de la Biblia?
Toda.
Toda, ¿verdad? Toda la Biblia. Toda. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no cree en la reencarnación. ¿En qué cree? En la resurrección de los muertos. Juan 6:40. No cree en la evolución. ¿En qué cree? En la creación de Dios. No creen los santos como intermediarios. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron que pueden rezar a los santos para pedirle por sus necesidades? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Saben que eso está en contra de lo que dice la palabra de Dios? A ver, búsquenme por ahí 1 Timoteo 2:5. El primero que lo tenga, me lo lee en voz alta, bien fuerte. Empieza diciendo: porque hay un solo mediador, un solo Dios, perdón. A ver, fuerte.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ah, ¿sí lo oyeron hasta allá? 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Los santos y la Virgen y quien quieran, no, solamente Jesucristo. ¿Quiere orar a Dios? Ore en el nombre del Señor Jesucristo, nada más. Ore a Dios, pídale a Dios y diga: en el nombre de Cristo Jesús, te pido esto. No se lo pida a ningún santo, ni a ninguna Virgen, ni a su abuelita que ya se murió, sino solamente a Dios. Eso enseña la Biblia. ¿A quién le va a creer? ¿A las tradiciones que recibió en su casa o a la Biblia? Un cristiano auténtico le cree a la Biblia. No cree que cualquier religión, cualquier fe puede llevarnos al cielo. Cree que únicamente Jesús es el camino y nadie va al Padre sino solamente por Él. ¿Qué dice Juan 14:6? Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Y a través de Mahoma, no, Señor. Y a través del Papa, tampoco, Señor. Y a través de Buda, no. Y a través de Zoroastro, no. Y a través de, ¿cómo se llama? José Luis Miranda, de no sé qué. No, solamente Jesucristo. Eso dice la Biblia. La pregunta es, ¿a quién le va a creer? ¿A quién le va a creer? Nadie viene al Padre sino solamente a través de Jesucristo. La última, no cree que la salvación se obtenga por sus buenas obras, penitencias o esfuerzo personal. ¿Qué dice la Biblia sobre las buenas obras en Efesios 2, versículo 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Está hablando de la salvación, ¿verdad? De Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por medio de nuestras buenas obras, sino es por medio de la buena obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al dar su vida por nosotros. Esa es la obra que sí vale. Las que hagamos nosotros, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Son basura nuestras buenas obras. ¿Cómo serán las malas? Ni por penitencias o esfuerzo personal. Él sabe, el cristiano, que es salvo por creer en Jesucristo como el Señor de su vida y su Salvador. Romanos 10:9 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo creen? Pregunto, ¿eres verdaderamente cristiano? ¿Crees la Biblia? ¿O crees tradiciones? ¿O crees a la ciencia? ¿Crees a lo que te enseñó tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu abuelito? ¿Lo que te enseñó el maestro en la escuela? ¿Lo que dicen los libros de texto gratuitos? ¿O los que cuestan? ¿Crees? ¿O crees a la Biblia? Si eres verdaderamente cristiano, tú crees a la Biblia, toda la Biblia, le entendamos o no le entendamos, cómo nos expliquemos o no nos expliquemos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos has dejado un libro precioso por medio del cual podemos conocer la verdad acerca de todas las cosas que son importantes para nosotros. Desde la creación hasta la salvación, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, donde derramó su sangre por nuestros pecados. El medio a través del cual podemos, si creemos en Él, tener la vida eterna, donde está Cristo, donde están las moradas del Padre Celestial. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas y ayúdanos a aceptarlas todas, aunque a veces no entendamos, no comprendamos, otras veces no nos guste, no nos conviene, pero creerlas y sujetarnos a ellas. Pero, Señor, especialmente yo te pido por los invitados y las invitadas que están aquí, para que también ellos y ellas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, decidan creer a tu palabra. Tu palabra que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un creer que significa someterse a tu voluntad, obedecerte en los mandamientos que están en tu palabra. Un creer que significa el renunciar a nuestros proyectos personales y ponernos a tu disposición para lo que tú quieras que hagamos. Un creer que significa sufrir si fuera necesario por causa tuya. Ayúdales a tener esta fe, Señor. A todos nuestros invitados que no se vayan sin haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el que cree, tú le regalas por gracia la vida eterna. Y son salvados de la condenación eterna en el infierno. Te lo pido en Cristo Jesús.